supuesto. Oye, Arturo. Alejandro, a propósito de diferenciaciones, tú estás en el equipo económico de la precandidata Jimena Rincón, ¿verdad?
He estado apoyando y he estado también trabajando mucho para
ese proyecto
económico también de la unidad constituyente,
Bueno, a propósito de eso y del tema constituyente y de lo que nos diferencia, ayer se publicó una carta larga del economista Manuel Riesco del Partido Comunista, a quien yo respeto mucho por su coherencia y su franqueza, y él plantea en la primera línea de su carta: la nueva constitución renacionalizará el cobre y bienes comunes estratégicos. Y a continuación explica, como todos sabemos, que el artículo de la constitución actual es el mismo que permitió, ¿no es cierto?, expropiar el cobre el año 71, que no debe ser cambiado, que obviamente a lo que va él es que lo que hay que cambiar, ¿no es cierto?, es la ley orgánica, que es la que le dio realmente posibilidad a la concesión minera de tener una indemnización, ¿no es cierto?, en base al valor presente de los flujos futuros, que es el patrimonio real que tú pierdes si eres expropiado por causa de utilidad pública. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, bueno, esto es una tesis que de alguna u otra manera también ha suscrito el candidato comunista Daniel Jadwe, que es partidario de nacionalizar las aguas, y también ha dejado caer alguna vez a las empresas estratégicas, como lo hace aquí Riesco cuando dice renacionalización del cobre y bienes estratégicos. ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Qué significaría para Chile renacionalizar el cobre?
Dos cosas aquí. Primero, no hay dogma aquí de que si uno puede expropiar o no expropiar, la Constitución lo dice. Lo importante es que, primero, lo que tú dijiste, si uno va a expropiar, vas a tener que pagar el valor presente o va a tener que pagar el valor de la empresa. Y eso lo tuvimos que hacer el 73 también. Al final del día, toda la renacionalización del cobre se pagó al final, por juicio, y claramente terminaríamos pagando. Entonces, el punto que uno quiere hacer, ¿de qué forma podemos tener hoy día que este sector tan importante de la minería sea un mayor aporte para el crecimiento del país? En este punto, dos cosas que hay que decir. Que duda cabe que parte importante del gran crecimiento que tuvo Chile desde los 90 en adelante se debió a una inversión gigantesca en el sector minero. Es cosa de ver los boom mineros en los 90 y después en los 2000. Del 2010 al 2014, 2015, dos olas muy grandes de inversión que tuvieron un impacto importante en el crecimiento del país y que hizo que al final del día la minería estatal pasara de ser en un momento casi el 100% con Codelco a hoy día ser un tercio de todo lo que se produce. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta sobre la mesa. Ahora, lo que uno tiene que preguntarse es de qué forma tenemos que este sector minero aporte más a el desarrollo del país. En particular, tomando en cuenta que no sabemos todavía, pero hay luces que hay gente que dice que el peso del cobre está alto y se va a mantener alto un tiempo largo. ¿De qué forma aprovechamos de nuevo este nuevo boom del peso del cobre para tener un mejor desarrollo del país? Y para eso yo creo que hay que hacerse, consultarse o preguntarse, analizar qué hemos aprendido en estos últimos 30 años de democracia respecto a nuestra relación con el cobre. Yo creo que hay que hacerse ese análisis y partir con las cosas más obvias, pero por obvia no hay que olvidarlas, y es el tema: primero, hemos aprendido que hay que tener una regla fiscal, que no podemos gastar cuando el precio del cobre se nos sube arriba, Codelco da más retornos y, como se llama, las mineras pagan más impuestos, volvernos locos gastando infinitamente más. Por lo tanto, la regla fiscal es importante mantenerla para gastar siempre en función del valor de largo plazo del cobre. Lo digo rápidamente porque yo sé que no está tan dirigido a ti en la pregunta ese punto, pero es un aprendizaje que hicimos, que no tenemos que olvidar y que tenemos que mantener ahí. La regla fiscal es importante para tener recursos en tiempos de vacas flacas, y para eso se requiere ahorrar más que algo en el periodo de la vaca gorda. Primera cosa clara. Segunda cosa que debemos aprender es un tema de que, a pesar de los boom del precio del cobre en el pasado, veamos, pensemos en el superciclo del cobre, que partió el 2007, pero tuvo una pequeña caída el 2008, pero rebotó rápidamente, precios muy altos el 2012, 2014. Y lo que algo que vimos, que todos debemos preguntarnos por qué pasó eso, es que a pesar de que los precios del cobre estuvieron en muy altos, la inversión en investigación y desarrollo por el sector minero fue bajo. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta, y esto es un tema que no solamente uno lo dice desde el sector público, que me tocó estar, sino que también el sector minero te lo dice. Fue muy bajo. La inversión en la cadena productiva, es decir, la transferencia tecnológica y de capital, no solamente de la minera grande, sino que también de sus proveedores durante este periodo, fue bajo. Por lo tanto, y yo creo que hay ya cierto consenso de decir, ¿sabes qué? Otro boom del precio del cobre, tenemos que tomarnos, tenemos que considerar de que la inversión en investigación y desarrollo no va a venir por sí sola, tiene que haber una mayor coordinación, incentivos, participación del Estado en esto para generar la coordinación de que toda la industria minera invierta más en investigación y desarrollo, no solamente a nivel de la mina, sino que también de los proveedores de la minería, entiéndase aquí todo el sector metalmecánico, entiéndase el sector construcción, que es muy importante para la minería. Es un punto clave a mirar. Otro punto clave a mirar del sector de la minería, hay que mirar hoy día, es el tema de que no lo vimos venir, pero el boom minero tuvo un impacto muy grande en muchas comunidades. El boom minero generó mucha migración, y una migración un poco desordenada que generó que cuando se acabó el boom minero, algunas ciudades quedaron con problemas sociales importantes. Hay que hablar de Antofagasta, por ejemplo. Entonces, también el tema del migratorio con alzas del precio del cobre se va a producir de nuevo, y la migración no es algo que uno puede dejar al SFEDA, sino que tiene que tener ciertos niveles de regulación, tanto para el bienestar de la población que está ahí, de la comunidad, como también de los emigrantes, porque cuando después pasa el boom y han votado, y cuánta gente quedó viviendo en Antofagasta sin agua potable, sin alcantarillado. Es otro punto importante a mirar. Un cuarto punto, y está relacionado más directamente con el tema de la expropiación o no, hay que preguntarnos si es que los impuestos que actualmente paga la minería son los que corresponden a lo que debiese pagar con un país como Chile, con nuestro nivel de desarrollo.
¿Cómo estamos en ese sentido en términos comparativos con otros países como Australia, Canadá, qué sé yo?
En ese punto te quiero decir que es un poco vergonzoso para nosotros tener que hay bien poca claridad. Hay bien poca claridad, puesto que es, y esto me tocó ver, y ustedes saben que estuve con otro economista en la comisión de que llamó el Ministerio de Hacienda para ver temas de exenciones, pero el tema del cobre salió en un momento y preguntamos, y estamos con harto al debe, en términos de decir que yo creo que claramente si uno mira hacia atrás, lo que se pagó el cobre como carga impositiva no fue muy alto. Pero ahora el punto no es tanto, hay que mirar un poco atrás y ver por qué se pagó poco. Era simplemente porque teníamos una tasa de primera categoría, recordemos que mucho tiempo estuvo del orden del 10%, Vigi lo puso en 0% el 89, y después subió a niveles de 10, 15, 17, y ahora no estamos en esos niveles, estamos en niveles de 27. Por lo tanto, hay un cambio, entonces hay que diferenciar cuánto se pagó en el pasado y cuánto con las tasas actuales se pagaría. Y aquí hay dos temas. Primero, la tasa de primera está en 27, de la época, si uno piensa en los 90, y para que hablar de los 80, la tasa de primera categoría de la empresa era del orden de un 15, va a poner un promedio. Entonces son 10 puntos más. Y el otro es que se introdujo un royalty, o mejor bien dicho, en términos técnicos, un impuesto específico a la minería, que va de 5 a 14. Yo lo que me gustaría ver, y que creo que es importante analizar en el cortísimo plazo para que la pregunta que tú me hagas la podamos contestar sin duda, si es una pregunta muy, no tiene nada ideológico, es decir, ¿cuánto se estima que está pagando?
Estamos pagando más o menos, digamos, que Canadá, claro, que Australia, qué sé yo.
Que Australia o Perú en términos reales. y Colombia, porque tampoco no seamos tan arribistas, estamos harto lejos de Canadá y Australia todavía en términos de desarrollo. Pero
el punto, menciono esos países porque son países mineros y donde en este momento, si es que viene un superciclo, uno esperaría entonces que son nuestros competidores en términos de atraer inversionistas, ¿no?
Inversiones, igual que Perú y Colombia, que acaba de... hay un megaproyecto de cobre instalándose. Pero en ese punto, mi punto más allá de eso, creo que ahí estamos un poco al debe de... Salió este estudio de EY, no sé si ustedes lo pudieron escuchar, que lo puso mucho sobre la mesa del Consejo Minero, que es un intento, no quiero decir nada más, pero un intento que hace unos supuestos que no son compartidos por todos, en particular un tema de un supuesto de que asume que todo se financia con equity, es decir, con capital de los dueños, y nada con deuda, y todos sabemos que el equity, o lo que es el capital puesto por los empresarios, por el mismo dueño, paga una tasa de impuestos mucho más alta que lo que es la tasa por la deuda. Los intereses pagan en Chile el orden de un 4%, mientras que el equity pagaría 35%, que es el impuesto adicional más el royalty. Entonces hay un tema, bueno, más el 35% y el royalty aparte, pero ahí eso tendríamos que verlo, y creo que es fundamental, y lo puse y lo hemos conversado con otros economistas y miembros inclusive de esta comisión que fue llamada por el actual gobierno. Yo soy de oposición, yo estoy en el gobierno pasado, pero sí creo que es fundamental para poder conversar en forma seria esto.
Y sí, llama la atención que estos datos no estén a la mano.
Sí, a la mano, sí.
Muy, muy...
Primera tarea para la casa, entonces, peinar los datos.
Tener algo. Y yo te diría que vamos a estar quizás un poco bajo. Creo que en nuestro impuesto específico a la minería, los rangos de 5 al 14 sobre el resultado operacional minero es relativamente, yo creo, el correcto. Ahora, cuando se gatillan, creo que están un poco altos, creo que se gatillan cuando el precio está muy alto.
Se podría gatillar cuando el precio estuviera un poquito más bajo.
Cuando Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias por tus observaciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gusto saludarte, Alejandro, que estés muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Cuando la filosofía japonesa